La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden centra su clausura de la Cumbre para la Democracia en los Derechos Humanos. Aumentan contagios y muertes en Estados Unidos vinculados a variante Delta del coronavirus. Empresas replantean vuelta a la oficina por variante Omicron. Informes de derechos humanos muestran avances en Venezuela. Se espera un comercio activo para festividades de fin de año. 14 películas de Latinoamérica y una de España aspiran a nominación al Oscar. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Cumbre Virtual para la Democracia culminó este viernes con un discurso de clausura del presidente Joe Biden en el que resaltó la importancia del valor de la democracia y los derechos humanos como bienes universales para el desarrollo de los pueblos. Nos informa desde la Casa Blanca nuestro colega Jorge Agobián.
En el marco de la conclusión de la Cumbre por la Democracia, la Casa Blanca se pronunció sobre la decisión de Nicaragua de romper relaciones diplomáticas con Taiwán.
La decisión priva a los nicaragüenses de un aliado confiable y democrático. Taiwán es un aliado democrático afín, firme y un amigo de los países en la región. Hacemos un llamado a las naciones que protegen la transparencia institucional, el Estado de Derecho y la promoción de la prosperidad económica de sus ciudadanos, a expandir su compromiso con Taiwán.
Durante la cumbre, el presidente Joe Biden también se refirió a acuerdos regionales.
Los presidentes de Panamá, Costa Rica, República Dominicana firmaron, cito, una alianza para fortalecer las instituciones democráticas, para cooperar en transparencia, derechos humanos, desarrollo económico y fortalecimiento de la democracia en toda la región. Este tipo de compromiso y asociación inspiradores.
Como parte de los resultados de la cumbre, la Casa Blanca también anunció la creación de una coalición para blindar la integridad del voto alrededor del mundo.
Porque lo que es cierto alrededor del planeta también es cierto en Estados Unidos. El derecho sagrado al voto. El derecho a que cada voto cuenta en el umbral de la libertad para la democracia. Para cada democracia.
Y Estados Unidos es un ejemplo claro en ese asunto. Según asegura Nicole Bivens de Freedom House.
It's a significant problem.
La experta considera que las acusaciones infundadas de supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020 representan un desafío político e institucional.
Cuando perdemos la confianza en las instituciones del sistema, la democracia comienza a erosionarse.
El evento virtual de 2 días organizado por la Casa Blanca fue razón de críticas por parte de China, Rusia, Cuba y Venezuela. Los representantes de esos gobiernos aseguran que discrimina y trata de dividir a los países en categorías. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las muertes y nuevas infecciones a causa del coronavirus están en ascenso en Estados Unidos, de acuerdo a cifras oficiales. José Pernalete nos preparó un informe al respecto.
En Estados Unidos, las muertes y nuevos contagios registran esta semana un ascenso de acuerdo a cifras de la Universidad Johns Hopkins. En las últimas 24 horas se registraron 1.294 fallecimientos y más de 123.000 infecciones recientes. Un panorama que complica las venideras semanas ante el predominio de la variante Delta en estos casos. Nueva York, cuarto estado de la nación con mayor afectación, ha ordenado el uso de mascarillas de manera obligatoria en espacios cerrados. Las autoridades quieren evitar decisiones más severas como el cierre de locales.
Ese aislamiento tuvo un efecto devastador en la condición humana y nosotros todavía estamos lidiando con las consecuencias hoy. Por lo tanto, para evitar esta situación, hoy estamos promulgando un mandato estatal de máscaras para interiores a menos que una empresa tenga un mandato de vacunación.
La Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, ha autorizado la colocación de refuerzo de vacuna Pfizer en adolescentes mayores de 16 años. Sin embargo, los expertos en salud pública insisten en proporcionar la tercera dosis de inmunización a la mayoría de la población vacunada, sobre todo los adultos mayores.
Pero los datos actuales muestran que las vacunas tienen un sólido nivel de protección contra formas graves de enfermedad durante al menos 6 meses. Aunque se ha observado cierta disminución contra la enfermedad grave.
Entretanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que es preocupante la distribución de refuerzos de vacunas en la población de naciones con recursos, mientras países pobres padecen de limitaciones y no pueden acceder a la inmunización. La OMS insta a mayor equidad en la distribución global de las dosis. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una pausa y en un momento les traeremos más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más información desde La Voz de América en su programa Buenas Noches América. En Estados Unidos, las empresas y entidades grandes, medianas y pequeñas están pensando en rediseñar los planes que tenían para el regreso de empleados a sus oficinas. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Compañías de todos los tamaños están replanteando sus planes para que los trabajadores regresen a las oficinas al tiempo que Omicron, la nueva variante del coronavirus, genera un nuevo periodo de incertidumbre. Google y Ford Motor Company son algunas de las compañías que han vuelto a demorar sus planes de regreso al trabajo presencial, mientras que otras, cuyos empleados ya ocupaban sus escritorios, están considerando incorporar nuevas medidas de precaución como el uso obligatorio de mascarillas. En días recientes, las autoridades de Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega y Suecia pidieron a la población que trabaje desde casa siempre que sea posible, debido a la preocupación por la nueva variante. Meta, antes conocida como Facebook, y la empresa de autos con conductor Lyft, anunciaron que permitirán que sus trabajadores pospongan la vuelta a las oficinas cuando éstas vuelvan a abrir totalmente a principios del próximo año. Meta mantiene sus planes de reabrir su sede a finales de enero, pero sus empleados tendrán hasta junio para incorporarse. Estas medidas son el más reciente indicio de lo difícil que es para las empresas establecer planes firmes para el regreso obligatorio de sus empleados a las oficinas mientras la preocupación por el repunte de los contagios o las nuevas variantes siguen demorando los plazos. Este otoño, la Delta hizo que muchas grandes empresas retrasaran la vuelta a labores hasta principios del año próximo. Una encuesta realizada por la firma Willis Towers Watson entre 543 compañías con un total de 5.200.000 empleados mostró que, en promedio, el 34% de los trabajadores que podían trabajar a distancia seguían haciéndolo, pero que la cifra bajaría al 27% en el primer trimestre de 2022. La consulta, no obstante, se realizó antes de la aparición de la variante Omicron. La nueva demora supone otro revés para los restaurantes, bares y otros negocios que tienen a los oficinistas como clientes principales. Los más afectados son aquellos que están en zonas céntricas en ciudades como Nueva York, donde hay muchos edificios de oficinas que siguen prácticamente vacíos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estaría más cerca de enfrentar cargos criminales en Estados Unidos. La información con Alejandro Escalona.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, estaría un paso más cerca de enfrentar cargos criminales aquí en Estados Unidos por una de las mayores filtraciones de información secreta, luego de que Washington ganó una apelación sobre su extradición en un tribunal inglés. Estados Unidos acusa a Assange, de 50 años, nacido en Australia, de 18 cargos relacionados con la divulgación a través de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según dijeron, hicieron peligrar la vida de muchas personas. Partidarios de Assange lo catalogan como un héroe antisistema que ha sido perseguido por Estados Unidos por haber expuesto irregularidades. El juez británico Timothy Holroyd dijo que está satisfecho con las garantías proporcionadas por Estados Unidos sobre las condiciones de detención de Assange, incluida la promesa de no retenerlo en una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado y que podría ser trasladado a Australia para cumplir su condena si es declarado culpable. El caso ahora irá a la Corte Suprema, la última Corte de Apelaciones de Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más información para ustedes en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Al menos en Estados Unidos, parece que ni la inflación ni el coronavirus impactarán el funcionamiento del comercio durante las festividades, por lo que vendedores esperan actividad este fin de año. Desde Texas, nos informa la colega Laura Sepúlveda.
Según el censo de Estados Unidos, durante el tercer trimestre de 2021, el comercio en línea aumentó 7% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en un 12% de las ventas durante ese periodo de tiempo. Los datos llevan a la Federación Minorista Nacional a estimar que ni la inflación ni la pandemia impactarán este año la actividad comercial durante las festividades.
Los datos que recibimos antes de Acción de Gracias y durante las festividades nos brindan una actualización sobre la salud del consumidor y se está fortaleciendo el gasto. Vimos que en octubre las ventas minoristas subieron considerablemente, 10,3% con base en el año anterior, y luego durante todo el año está creciendo un 14,4%.
Lo que atribuye a que los consumidores parecen estar en una buena posición financiera para gastar y poco estrés para hacerlo, aunque reconocen que hay desconocimiento del posible desenlace de la nueva variante Omicron. El experto además agrega que la disrupción en la cadena de suministros no parece estar afectando en mayor escala a las grandes compañías.
Muchos minoristas pudieron adelantar sus envíos e incluso pudieron fletar sus propias embarcaciones. Para grandes empresas parece ser que les está yendo bien o que se las arreglan, pero puede que no sea el caso de los negocios más pequeños que no tienen la escala y el alcance para poder tal vez influir con tales envíos.
Y se estima que los hispanos en Estados Unidos tienen alta participación en la actividad comercial, puesto que casi 64 millones de consumidores hispanos viven en el país y representan un poder adquisitivo de $2 billones, según datos de la empresa Claritas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
La Academia reveló una extensa lista de películas internacionales elegibles para los premios Oscar del 2022. Entre ellas, hay 14 de Latinoamérica y una de España. Verónica Villafañe habló con un crítico de cine sobre las posibilidades de que obtengan una nominación para el codiciado premio.
La Academia anunció que 93 países presentaron películas para ser consideradas a un Oscar en la categoría de largometraje internacional en el 2022. España y 14 países latinoamericanos están entre los aspirantes.
Una lista muy buena, quizás no tan fuerte como la que vimos el año pasado. De hecho, dos latinoamericanas llegaron a la lista corta, México y Guatemala.
Carlos Aguilar es crítico de cine.
Hay muy buen material que se produce en Latinoamérica y en España, así que hay algunos buenos contendientes.
Las aspirantes son El Buen Patrón de España, El Prófugo de Argentina, El Gran Movimiento de Bolivia, Deserto Particular de Brasil, Blanco en Blanco de Chile, Memoria de Colombia, Clara Sola de Costa Rica, La Fiera y la Fiesta de la República Dominicana, Sumergible de Ecuador, Noche de Fuego de México, Plaza Catedral de Panamá, Apenas el Sol de Paraguay, Manco Cápac de Perú, La Teoría de los Vidrios Rotos de Uruguay y Un Destello Interior de Venezuela. ¿Cuántas crees que podrían llegar a la lista corta de 15 para ser consideradas a la nominación?
Yo pienso que quizás dos o tres que veo con bastantes posibilidades, pero obviamente esto no quiere decir que las otras no son buenas.
Además de buenas, Aguilar dice que las películas necesitan fuertes campañas publicitarias que eleven su visibilidad, como Noche de Fuego de México, que tiene el respaldo de Netflix. La lista corta de precandidatas a la nominación se anunciará el 21 de diciembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Tenemos más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. Se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y la situación no parece haber mejorado en Venezuela, por lo menos así lo refieren los más recientes informes de la ONU, al señalar que en ese país no se registran avances significativos. Nos informa Jaime Moreno.
El Día Internacional de los Derechos Humanos fue establecido en 1948 por las Naciones Unidas y se hizo con el fin de impulsar una evaluación por parte de la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países con mayores vulnerabilidades. Desde hace algunos años, Venezuela ha estado en el centro de las discusiones y expertos aseguran que hoy día existe un mayor deterioro de las libertades civiles de sus ciudadanos.
La ausencia de garantías del debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad, la censura a la libertad de expresión, la posibilidad de recibir información, ¿no? La libertad también de la población de recibir información imparcial. Hay muchísimas vulneraciones de derechos para las personas que quedan en Venezuela y por eso no es sorprendente el éxodo venezolano.
El informe de septiembre de este año de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documenta 12 casos de detenciones arbitrarias, 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles o porque simplemente documentaron presuntas violaciones a sus derechos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aseguran que el retroceso no es solo en términos de libertades políticas.
Un elemento central son todos los derechos económicos y sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano. Hay un impacto muy grande de esa situación en particular en Venezuela.
Otro de los reportes destacados es el de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, y el cual documenta que de 183 casos de detenciones analizados, en 113 los detenidos aseguran haber sido víctimas de tortura, violencia sexual u otro trato cruel o degradante. Aunque los informes presentan una situación de deterioro de las libertades, organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza considera que la decisión de la Corte Penal Internacional de abrirle una investigación a Venezuela podría significar un cambio en la situación de los derechos humanos en ese país, pues genera temor de los funcionarios a ser investigados por el máximo tribunal internacional.
Cualquier funcionario hoy en día que escuche llamados de represión, persecución política, incluso asesinato de quienes disienten, ese caso pasa automáticamente, tiene la potencialidad de ser investigado por la Corte, ese funcionario puede ser investigado por la Corte automáticamente e incluso sus superiores hasta Nicolás Maduro.
El presidente Nicolás Maduro, quien recibió personalmente la noticia de la investigación de parte del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, argumenta que el Estado venezolano desconoce los elementos evaluados para abrir dicha investigación.
Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
Analistas consideran que después de varios años de denuncias, la comunidad internacional ya tiene insumos concretos para juzgar las actuaciones del gobierno en Miraflores.
Creo que los venezolanos no nos podemos sentir solos, creo que podemos sentir como todas las instancias internacionales posibles están haciendo lo propio para investigar lo que ocurre en Venezuela y así elevar una denuncia.
Según expertos, la exposición internacional que ha tenido Venezuela ha sido fundamental y por eso creen que puede haber un camino diferente para los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de su país, con la apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sus consecuentes conclusiones. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los logros del puertorriqueño Marcos Berríos, el único candidato hispano a astronauta de la NASA que fue elegido en el nuevo grupo de astronautas y al que postularon 12.000 aspirantes.
Ahora su objetivo es completar los 2 años de entrenamiento con la Agencia Espacial Estadounidense, y en esta entrevista con nuestro colega Anthony Belchi destaca sus sueños y desafíos.
Me siento muy emocionado. Estos últimos días han sido bien largos, han sido bien difíciles en términos de que hemos tenido que tener un secreto que lo queremos compartir con el mundo entero. Pero emocionado, ahora, o sea, un poco nervioso, un poco ansioso, pero encantado de tener la oportunidad.
¿Y cómo surgió la idea de presentarte a ser astronauta de la NASA?
Yo creo que, como mucho, quería ser astronauta desde chiquito. A mí me inspiraba ver las fotos de las estrellas, ver fotos de los planetas, y quería viajar hacia esos lugares. Y en aquellos entonces yo pensaba que eso es lo que hacían los astronautas, viajar el universo. Y la razón de querer ser astronauta evolucionó con el tiempo. Uno se pone mayor y uno se da cuenta de que ser astronauta no es algo que puede hacer simplemente por ir a la universidad. Pero siguiendo mi amor a la ciencia, a la ingeniería, a la aviación, pues pude lograr estar aquí hoy.
¿Qué te decía tu familia en esos años de escuela, ¿no? Que estudiabas y decías, no, yo quiero ser astronauta, quiero ir a la luna? Te decían, niño, no seas tan loco y ponte a estudiar, ¿no?
Básicamente, aunque cuando pienso en eso ahora, creo que sabían que si quieres llegar a donde estamos hoy, pues los estudios es básicamente el primer paso para llegar ahí. O sea que sabían, ya sabían qué tenía que hacer.
¿Qué es lo que más te costó? Quizás haber estudiado prácticamente el inicio de tus estudios fueron en Puerto Rico, el hecho de estudiar en español. No sé si el inglés al principio pudo llegar a ser un problema para ti.
Yo creo que sí, yo me enfocaba mucho en las matemáticas porque se me hacía más fácil, y yo diría que se me hacía difícil comunicarme efectivamente en inglés en la forma escrita, y o sea, escribiendo ensayos, escribiendo documentos técnicos. Y ahora llevo ya casi 19 años fuera de Puerto Rico, se me hace difícil dominar el español, pero simplemente la práctica y poder ponerte en situaciones que no sean tan cómodas es la única forma de que vaya a poder mejorar.
Marcos, para muchos latinos, no solo puertorriqueños, eres un modelo a seguir por el hecho de haber podido ser seleccionado para ser astronauta en la NASA. ¿Tú como latino, como hispano, te sientes así?
Sí, bueno, me siento súper orgulloso, igual que yo creo que cualquier otro latino que logre llegar a la NASA. Y a mí, yo cada par de años siempre me pasaba buscando en el internet, you know, científicos boricuas, científicos hispanos, y leía las historias de aquellos que sí habían logrado lo que querían hacer en la ciencia y en las matemáticas y en la NASA. Y eso a mí me inspiró un montón. Y si yo puedo hacer eso para los jóvenes de hoy en día, pues me encantado.
¿Te gustaría hacer historia en la NASA?
Ahora lo que me gustaría es pasar los próximos 2 años de entrenamiento y ayudar al equipo llegar a la Luna de nuevo.
¿Y es lo que más te interesa de este proyecto que te vas a embarcar ahora? ¿Es precisamente el hecho de poder ir a la Luna?
En parte sí. El background mío es, yo ya varios años con una carrera de ingeniería, pero también era piloto en la Guardia Nacional y ahora piloto de prueba. La combinación de esas dos experiencias, quiero poder contribuir al desarrollo de los vehículos nuevos. Y eso es lo que a mí me motiva ahora para trabajar en la NASA.
¿Qué te parecen todos estos proyectos que han salido en estos últimos años, tanto del sector privado, también del sector público?
A mí me parece bien emocionante. Yo creo que sí hay viabilidad y lo estamos viendo, yo creo que todos los día, y cada año que pasa yo creo que desarrollamos tecnologías nuevas, y de seguro yo creo que hoy no vamos a poder predecir cómo se van a mover las cosas en 5 o 10 años. Yo creo que van a ser muy buenas.
Era Marcos Berríos, el único latino elegido en el nuevo grupo de astronautas de la NASA, compartiendo su experiencia y sus planes futuros. Esto fue Conversando con la Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.